En la W y para otro punto de vista nos vamos para el Polo Democrático Alternativo. Senador Jorge Enrique Robledo, ¿cuál es su opinión sobre la posibilidad de que el Congreso sesione virtualmente?
A ver, yo empiezo por decir esto, Lucas, y con mis agradecimientos. Por razones obvias, porque el senador Lara es de Cambio Radical y yo soy del Polo Democrático, solemos estar en desacuerdo. Eso, digamos, ha sido lo corriente en todos estos años. Pero tengo que decir que la intervención del senador Lara compendia bien y con un buen nivel de detalle el tema y el problema y por qué definitivamente la idea de que es igual Congreso presencial que Congreso virtual es una idea por completo inaceptable. Eso no se puede plantear de esa manera, de ninguna manera se puede plantear. Es más, esa teoría abre camino a una cosa horrible, que es acabar con el Congreso de Colombia. Porque el día de mañana alguien, imagina estas tendencias autoritarias que se vienen desarrollando en Colombia y en el mundo, concluya que entonces, ¿para qué Congreso reunido? Sí, lo que pasa es que ahora con la tecnología entonces se pueden hacer las cosas virtualmente. No, ese es un error, a mi juicio, garrafal de la comprensión de lo que es un Congreso. Un Congreso es un cuerpo, no es una suma de partes. Es un cuerpo. Hace años, antes del Internet, también se hubiera podido votar por paloma mensajera o por telégrafo o por mandando un mensaje. Incluso se hacía así. El famoso registro de Padilla era que lo tenían que traer personalmente, ¿cierto? Sí, pero no ese es el criterio con el que tiene que funcionar. Se tenía que reunir el Congreso. Se tiene que reunir el Congreso. Esa es una cosa que está perfectamente establecida, pues, para entender qué es un Congreso. ¿Qué es un Congreso? Porque además aclaremos otra cosa que hay muchos colombianos que no entienden. No, el Congreso de la República no es un cuerpo subalterno del presidente, del presidente de la República, del doctor Duque. No, es un cuerpo que es pilar de la democracia nacional, la separación de los poderes, todo lo que se sabe al respecto, y esas garantías y esos fueros tienen que serle respetados con todo juicio. En segundo término, no es cierto que esto esté claro constitucionalmente, así algunos muy distinguidos hayan firmado una carta. O sea, la oficina del Congreso, que da conceptos sobre estos asuntos, que es la unidad de asistencia técnica legislativa, en un análisis de 12 páginas, no una carta, en un análisis de 12 páginas, concluye que todo lo que se haga en Congreso virtual es ilegal. O sea, tendrá que ser declarado inconstitucional. Entonces, no se despache esto, digamos, con tanta facilidad. Y los que hemos estudiado esto, yo lo he estudiado, no encuentro una sola norma en la Constitución Nacional ni en la Ley Quinta que autorice congresos virtuales. No existe. Dice con claridad la norma que cuando el Congreso no puede reunirse por motivos de orden público, puede cambiar su sitio de reunión, pero para reunirse físicamente el Congreso, no para volverse una suma de partes comunicándose por teléfono. Sí. No, eso no está establecido en la Constitución.
Senador.
Ahora, estoy de acuerdo en una cosa, si se trata de hacer algo, digamos, utilizar el Internet para hacer control político, digamos que esa es una posibilidad donde el Internet puede funcionar, digamos, como un sucedáneo el Congreso, y eso permitiría hacer algún debate o esto, pues, tremendamente recortado, porque no es lo mismo. Pero cuando se trata de aprobar leyes, pues por supuesto que la situación es por completo diferente, porque no hay ningún medio de esos que nos dé garantías de poder sustituir el trámite presencial. Eso no es correcto. Entonces, qué es lo que ha debido suceder, es que el Congreso se ha debido reunir desde el 17 de marzo. Que parte del problema que tenemos es que aquí ha habido una injerencia indebida del presidente de la República cuando, por ejemplo, no exceptúa al Congreso de las prohibiciones de salud.
Lo sí, senador.
Excepcionar, como excepcionó a la fuerza pública y permitirnos que sesionara. Y ahora, si me excluye más, cuando en un decretico, ¿cierto? Porque para estos efectos es un decretico, entonces establece que sí, que la virtualidad está bien cuando él no está adoptado para ese criterio. Entonces, nuestra propuesta es muy simple y termino. Se debe citar al Congreso y reunirlo, como se está en este momento, se reúne el Congreso alemán, el Congreso norteamericano, el Congreso coreano. No es cierto, es que estamos sobre una falacia, que es que no se puede reunir. No, sí se puede reunir. Si se quiere reunir el Congreso de Colombia, se reúne el Congreso de Colombia y trabajamos con los riesgos que haya que correr, porque parte de nuestro oficio
es, senador,
las normas,
senador,
que corran riesgos.
pero esa posibilidad que usted está planteando de que el Congreso debió reunirse desde el 17 de marzo, el presidente del Congreso ya ha dicho que no lo va a hacer porque sería exponerse a que justamente alguien se contagie del COVID-19. Entonces, si el presidente del Congreso dice que no y usted dice que no se puede hacer virtualmente, ¿hay alguna solución que logre llevar a que los congresistas lleguen a un consenso para poder sesionar?
No, es probable que lo que termine sucediendo aquí es que se imponga, digamos, la autoridad. Yo no soy una autoridad, yo soy un congresista que da opiniones. Aquí las autoridades pues son las que toman las determinaciones, y si se toma alguna u otra determinación por una autoridad, pues tendremos que acogerla. Pero yo sigo defendiendo la idea de que lo que tiene que hacer el Congreso es reunirse. La teoría de que se corre riesgo es una teoría inaceptable. ¿Cómo así? Es que resulta que aquí hay miles y miles de servidores de la fuerza pública arriesgándose todo el tiempo su salud para estos efectos de que este país medio funcione. Todo el personal de la salud se está jugando sus vidas, ¿cierto? También para que este país funcione. Miles y miles de cajeras de los supermercados están trabajando, conductores de taxi, transportadores de todos los tipos. Entonces, ¿cómo así que aquí se va a inventar la teoría de que los congresistas no debemos cumplir con nuestro deber porque de pronto se crea un problema de salud? Pero además eso también se puede atender con rigor y con seriedad. No es cierto que esto sea como la silla eléctrica y que sea imposible sesionar. Sí se puede sesionar. Lo que pasa es que aquí hay intereses para que las cosas no se hagan como se deben hacer, porque digamos eso con franqueza. En general a los jefes de Estado no les gustan los congresos. Sí, no les gustan porque les disputan su poder, porque son un poder que no es subalterno.
Sí, senador,
tenemos otros puntos de vista. Y entonces,
venga, senador, pero es que hay...
en este momento.
Comparto con usted muchos de sus puntos de vista, pero hay una inquietud que se me viene a la cabeza de inmediato. Y es que usted, pues siendo partidario de las sesiones presenciales, usted tiene un gran inconveniente. Usted tiene una restricción para salir a la calle hasta el 30 de mayo. Es decir, usted ni siquiera podría ir a esas sesiones presenciales.
¿No
cree que en su caso la virtualidad es algo que le ayudaría muchísimo?
Es que el presidente de la República comete un abuso cuando no nos exceptúa a los congresistas de todas las medidas de salud que les ha determinado a otros colombianos. Entonces, ¿saben lo que tiene que hacer? Es exceptuarme y yo voy a trabajar. Eso es lo que tiene que hacer. Es que aquí el presidente de la República atropella los fueros del Congreso. No, nosotros no somos empleados del jefe del Estado. Nosotros no somos sus subalternos, no somos sus dependientes. Somos un poder del Estado distinto al poder ejecutivo y con unos fueros y unos derechos particulares que nos tienen que ser respetados. ¿Cómo así que entonces el presidente de la República es el que decide si el senador Robledo y otros senadores, como el senador Robledo con unas determinadas edades, podemos ir o no a una sesión del Congreso? ¿Eso qué es? No, banérmele al autoritarismo. O sea, estamos hablando de democracia, de cosas serias, con unas implicaciones hacia el futuro inmensas. Yo llamo a los demócratas de este país. Este no es un problema formal, este no es un problema simplemente jurídico, este es un problema político. El Congreso es, por sobre todo, un poder político distinto del presidente de la República, del presidente. Yo les doy este dato. Somos por lo menos 70 congresistas los que no somos congresistas gobiernistas, que estamos respaldando al presidente de la República, y esto nos tiene que ser reconocidos en el funcionamiento. Y entonces estos asuntos se vuelven menores, y las garantías democráticas, no, eso no importa, porque es que ahora Internet, no. Yo les hago un llamado muy cordial a todos quienes opinan sobre esto. A esto hay que ponerle el contenido completo político. Yo les pregunto a los colombianos, ¿qué me dicen si nos van a aprobar la reforma pensional que quiere hacer el doctor Duque por el Congreso virtual? ¿Qué me dicen de eso? ¿Qué me dicen de eso? ¿Vamos a aplaudir que eso se tramite en un Congreso virtual? ¿Una reforma laboral? ¿Una reforma de salud que empeore las condiciones de los derechos de salud de los colombianos? También que se apruebe por un derecho virtual y por un instrumento virtual que no nos ofrece ninguna garantía. No ofrece garantía. Miren, nosotros sabemos cómo legisla de mal el Congreso de Colombia. La historia de las leyes del Congreso de Colombia son la historia de las malas leyes presenciales, la mermenada, los sistemas torticeros. Ustedes se imaginan la fiesta que va a haber. Cada uno pues en su casa oprimiendo un botoncito y diciendo que está haciendo cuero. No, por favor, esto es mucho más delicado de lo que parece. Yo soy respetuoso de la opinión de quienes creen que se puede sesionar virtualmente. No se trata de que desprecies sus puntos de vista, pero yo sí hago un llamado a que se entienda la seriedad de este debate. esto es mucho más complicado de lo que parece. Colombianos, estos son sus derechos en los que estamos pensando. Es en eso en lo que estamos pensando. No crean que toda ley que aprueba un Congreso es una buena ley, eso es falso. Muchísimas leyes son leyes retardatarias que le han hecho grandes daños al país. La ley 100 la aprobó el Congreso de Colombia, los TLC los aprobó el Congreso de Colombia. Y entonces ahora todas esas malas legislaciones se van a facilitar. No estoy de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo con eso. Y el Congreso, repito, se puede reunir. Yo no veo un solo argumento que diga por qué no se puede reunir. Que nos ponemos nerviosos y nos da miedo. Bueno, para eso nos, en parte, o sea, si uno se mete de congresista, asume derechos, pero asume deberes. Asume deberes, como los de la fuerza pública, los bomberos y los médicos y las enfermeras y las cajeras de los supermercados y los transportadores, que están corriendo riesgos en beneficio del país. No podemos los congresistas de Colombia, que tenemos una cantidad de privilegios que no tiene ningún otro colombiano, no podemos reunirnos tomando las medidas que sean del caso, de distancias, de tapabocas, de todas las cosas que se pueden utilizar como mecanismos de prevención. Pues por supuesto que sí, pero preservamos la democracia nacional. No, el cuento de que porque apareció el internet, entonces los criterios fundamentales de la separación de los poderes y lo que es un congreso, entonces se puede permitir, y ojo, si se lo pasan por la faja ahora, queda abierta la puerta para fajárselo por la faja en cualquier momento. Y eso es la destrucción del Congreso, de las repúblicas que hoy conocemos. Por eso es que en los otros países esto no pasa tan fácil. ¿Qué tal plantear en Alemania que esto sea así? No es posible, ni en Corea, ni en ninguna parte, pero como en Colombia tenemos un Congreso debilitado por los propios errores de los congresistas, pues entonces aquí se puede plantear cualquier cosa sin tener en cuenta estos análisis que yo estoy planteando.
Senador, a mí me parece muy respetable el análisis, pero me parece, se lo digo con el respeto y admiración de siempre, que usted dila un poco delgadito que el presidente esté haciendo esto para que usted no pueda ir al Congreso, no pueda salir de su casa.
Y no, está, yo
protegiendo,
no digo eso,
está protegiendo la salud. Alberto Casas tampoco puede salir de su casa.
No,
y la opinión de Alberto la usamos por internet.
Yo no estoy diciendo que se sentó a ver cómo pues impedía que el senador Robles. Lo que estoy diciendo es que él, cuando tomó estas determinaciones, ha tenido que entender que aquí, cuando las tomó, pensó que la fuerza pública tenía que seguir saliendo a la calle. Y cuando las tomó, pensó que los taxistas tenían que seguir yendo a trabajar, y las cajeras de los supermercados, y los médicos, y las enfermeras, y toda la gente del sector salud. Eso mismo ha debido pensar con el Congreso de Colombia. Es que nosotros no somos un poder subalterno, me he dicho. Eso mismo no, con mayor razón, es que nosotros no somos un poder subalterno del Ejecutivo. No lo somos. Entonces, el desenfoque del país es tanto, y el del propio presidente Duque y el del Consejo de Ministros, que ni siquiera se dan cuenta que pasan por encima del Congreso y les importa nada. Porque es que el nivel de incomprensión de cuál es el ordenamiento jurídico colombiano y el ordenamiento político y en qué consiste la democracia que se practica en Colombia, la separación de los poderes, eso se ha ido desdibujando y perdiendo.
Claro.
O sea, al país le terminaron metiendo el cuento, que es que lo que pasa es que los congresistas somos malas personas y las buenas personas son los del Poder Ejecutivo, el jefe del Estado, y que entonces se puede hacer cualquier cosa, y con ese criterio destruyen la democracia.
Claro.
Es la democracia. Es que es lo más grave de este debate, es que ni siquiera nos damos cuenta de qué es lo que está pasando, y no se da cuenta ni el presidente Duque, o sí se da cuenta.
Bueno, pues ahí están tres puntos de vista muy autorizados desde el Congreso de la República sobre el tema de hoy, la posibilidad de que el Congreso de la República sesione virtualmente. A nuestros invitados, congresistas de la República, Rodrigo Lara, Juanita Gobertus y Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático Alternativo, gracias por habernos acompañado esta mañana en la W.
Muchísimas gracias, Lucas, por sus tres extraordinarios invitados. Juan Pablo, su numeral, me permito informarle, actualizarlo. Congreso virtual, sí o no, es primera tendencia. Y me